Pues hay ocasiones en las que la radio no es capaz de plasmar con cientos o miles de palabras que podemos utilizar lo que luego se ve en un documental como el que protagoniza o ha realizado nuestro invitado esta mañana, de título La pesca artesanal del bonito del norte, que se ha presentado la pasada semana en nuestra vecina localidad de Colindres. Ahora vamos a explicar el porqué. El autor está aquí con nosotros, es Antonio Gutiérrez Rocillo, laredano. Antonio, buenos días y bienvenido.
Buenos días, Noé. Aquí... gracias por invitarme a hablar sobre este trabajo.
Este trabajo, trabajazo, Antonio. Lo hemos estado disfrutando en estas últimas horas. Se ve de forma gratuita en YouTube y lo podéis ver ya mismo, según acabe esta entrevista. Es así, con poner en YouTube Bonito del Norte, pues sale en el primero o el segundo escalón del enlace, ya sale. Lleva 3.000 y pico reproducciones desde el viernes hasta hoy. Y es para verlo y disfrutar y conocer. Ahora sí que vamos a conocer cómo se pesca nuestro Bonito del Norte, gracias a tu trabajo, Antonio.
Sí. Bueno, ¿qué quieres que te cuente?
Pues cuéntame el origen, que es quién te lo encargó,
sí,
quién
bueno,
lo ha financiado.
Este es un trabajo que ha sido encargado por la Cofradía del Bonito de Colindres, la Cofradía del Bonito del Norte de Colindres, y ha sido financiado con fondos europeos a través de lo que es el CAC Oriental de Cantabria y la Consejería de Pesca de Cantabria. Y bueno, es un trabajo que... me salió de otro trabajo que tenía, que hice también para una conservera, el Museo de la Anchoa de Santoña. Cuando presentaron ese trabajo, al salir, pues me contactó Sergio Valle, que es el presidente de la cofradía, y me dijo que pues tenía en mente hacer un proyecto, que le había gustado el vídeo que había hecho para el Museo de Santoña de Ana María. Y me dijo eso, que quería hacer uno de la pesca del bonito y tal. Y bueno, pues yo encantado de la vida, vamos, a mí me encanta ese trabajo, ya es, pues creo que es la cuarta vez que embarco he estado en Abocartes, he estado en uno de Santoña, uno de Colindres, he estado para una conservera de Laredo, hice también con Tonino, mi primo, estuve embarcado, pero claro, eso son todo de Abocartes, que es un día, sales un día y vuelves un día y bueno, es más fácil, digamos. Pero esto del bonito pues requiere más días, son mareas que pueden ser de una semana, de 15 días, y había que acordar agendas, ¿no? Porque yo también pues tengo eventos que tengo que grabar igual en verano, y tenemos que acordar agendas y tal, y esperar a que hubiera una plaza libre también en algún barco, porque claro, son 16 marineros, pero ahí los camarotes están ya... pues ocupados todos, ¿no? Y
qué complicado.
Y es complicado, sí. Había que agendarlo. Y bueno, al final, pues uno que cayó de baja, pues pude ir un día. Pero claro, tuve mucha mala suerte porque fue en julio, el 13 de julio.
¿Del año pasado, 24?
Sí, salimos. Y bueno, pues estuvimos un día nada más que el 14 de julio que estuve pescando. O sea, estuvieron pescando. Y luego ya el día 15 me levanté por la mañana y estábamos entrando en Gijón, porque hacía, las olas pasaban por encima del barco, vamos, unas olas, un maletón. Y nada, entonces tuve que abortarlo. Yo tenía un evento ese sábado y tuve que volver para acá. Luego ya volví en agosto. Como anécdota, bueno, vi la final de la Eurocopa de España-Inglaterra el 14 de julio, la vi en el barco. Ya ves, que se veía bastante mal, porque bueno, era por satélite y se cortaba y tal, pero bueno, una experiencia más.
Qué bueno. O sea que es, lógicamente, y se presume, si sacas imágenes de costera de Bonito, pues tiene que ser como mínimo o como muy pronto del año pasado, pero tiene muchos meses de previos de preparación, aparte de tu equipo, ¿no? Porque aquí en este documental muestras un equipazo, pues tremendo también, ¿no? De grabación, ¿no?
Sí, porque bueno, parece que está grabado con varias personas, pero claro, en el barco no puedes llevar, solo puede ir una persona, no puedes llevar un equipo, entonces lo tienes que hacer tú todo.
Bueno.
Y entonces cada vez que se para a pescar, pues tienes que estar en una posición, buscar, pues eso, estar o con los pescadores ahí al lado o desde arriba o desde otro ángulo para no hacer luego el vídeo aburrido, ¿no? Tienes que buscar... Y bueno,
es una experiencia que hay que pasar. Claro, la que más nos llama la atención es la del barco. El rodaje en tierra, pues bueno, más o menos es pues estándar,
sí,
¿no?
Sí.
Entrevistas o las rederas o un reportaje que plasmas de las jornadas del Bonito, de Colindres. Bueno, eso,
claro.
No voy a decir cualquiera, pero cualquier especialista pues lo puede hacer sin más implicación.
Sí.
Pero el rodaje de noche, el rodaje de
la porque pesca... claro, en el según salimos, luego, esto fue la primera vez, tuve mala suerte, luego fui otra vez en agosto, que salí el día 8 de agosto por ahí, y eso estuvimos 3 días. Tuve 2 días completos de pesca, bueno, ahí tuve, gracias a eso, pues pude hacerlo, ¿no? Y claro, según sales, pues el bonito requiere de un cebo vivo, pero el cebo vivo no se pesca donde está el bonito, se pesca más cerca de la costa. Entonces, según salimos por la noche, hacemos el cebo, pues hacen el bocarte, vamos, pescan el bocarte para, no para venderlo, sino para que para utilizarlo para pescar el bonito.
Sí, sí.
Y entonces luego pues sales, el bonito está lejos, es casi un día de navegación, o depende.
100 millas, 120 millas.
Sí, 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 en kilómetros, pues, yo estuve a la altura de Burdeos, que estoy mirando en el mapa, como a 200 kilómetros en línea recta, digamos desde Laredo, por los cantiles de Francia, que es digamos lo que acaba ahí en Arcachón, que sí. Es eso que nos enseñó Diego de Vallejo, de lo que es de los cetáceos, y sí, que hay capretón, una especie de capretón ahí, hay unos cantiles pues por ahí por el borde, que es como una cordillera,
una cima,
submarina, pues ahí por ahí hay,
vamos, por ahí entran los bonitos a
entran
cañón,
por ¿no? ahí, sí, vamos, y persiguiéndolos, y ahí pues estás detrás de ellos el mayor parte del tiempo, cosa que no sabía cuando me di cuenta ahí, digo, aquí mayor parte del tiempo es buscar bonitos, no es que estás pescando, los pescares son 5 o 10 minutos cada parada.
Ah, eso no lo sabía, pero, yo, por ejemplo, eso me he enterado gracias al reportaje, ¿no?
Claro, pero ahí la mayor parte del tiempo que pasan en el día es buscándolos, o sea, es la búsqueda.
Ya.
Entonces,
la búsqueda es curioso. Bueno, vamos a ir por parte, porque lo podemos ir viendo, incluso escuchando. El primer tramo del documental es de entrevistas. Has colocado ahí las entrevistas a marineros y a rederas, ¿no?
Sí, eso es, vamos, en requerimiento del vídeo, que tenían que salir, pues eso, lógicamente, pues pues una mujer de marinero para mostrar las otras vertientes de fuera, ¿no?
Empieza cañón, con una mujer de marinero diciendo cuánto les echamos de menos cuando llegan al puerto, etcétera.
Sí,
etcétera,
sí, ¿no? He tenido que cortar bastante porque, claro, no se hace muy largo, pero bueno, ahí yo también quería en la entrevista que... Porque al final lo que se trata es un poco de vender este mundo para que haya un relevo generacional, ¿no? Entonces tampoco vamos a dramatizarlo mucho, simplemente pues había que buscar los aspectos positivos. Y pues sí, empezamos con una mujer de marinero, luego pues una redera jubilada y luego pues ya con marineros de, bueno, pues de diferentes perfiles, ¿no? Hay de españoles, hay senegaleses, hay
un peruano,
sí. Y bueno, y luego también marineros que son de tropa, digamos, de marinero, y otro pues que igual es otro patrón o tiene ya una formación, otro es maquinista.
Sin embargo, del barco, ¿cómo se llama el barco en el que fuiste?
El San Roque Divino.
¿El San Roque Divino, hablaste con alguno de ellos o no?
Sí, todos los que salen ahí son de San Roque Divino. Vale. Luego se ven en la pesca, que se ven ahí. Todos los que salen ahí salen luego pescando. En la entrevista.
¿Y ese barco cómo te llegó? A ver, ¿te lo facilitaron de la Cofradía del Norte? O
claro, pues que coincide que ese barco, el patrón es el propio Sergio.
Ajá,
Sergio, vale. Sí, que es el presidente de la Cofradía del Bonito.
Bueno, eso te lo pusieron un poco más llano, ¿no? Porque
claro, si no es por eso es imposible. Que nadie, muy pocos barcos te dejan una persona porque para ellos es un incordio.
Claro.
O sea, realmente eres...
Sí, sí, un estorbo.
Es un estorbo, más que un... Porque te metes allí, arriba, donde están todos... O sea, ahí que están con los sonares y demás, bajas abajo, no sé qué. Bueno, para los marineros realmente igual eres pues como un atractivo, porque... Porque como están todo el día, ellos se conocen, ya es como una familia, pues uno nuevo ahí, pues siempre les da un poco, ¿sabes?, de vidilla, ¿no? Como decir, bueno, pues sabes que...
Ah, bueno, menos
una,
mal.
Sabes, como una... Sí.
Un estorbo interesante.
Un estorbo, sí, a la hora de que están trabajando. Pero bueno, no, la verdad es que me sentí como uno más de la familia, me trataron muy bien, estuve muy a gusto, en ningún momento, vamos... tuve ningún
inconveniente,
inconveniente en ese aspecto.
Ponte los auriculares que vamos a escuchar lo que ya conoces, pero lógicamente sí. Lo has manejado tú. Están aquí debajo. Y después de los 15 minutos de testimonios de estos protagonistas de los que has hablado, el documental arranca, o digamos que el documental se enciende, y se enciende así, con este audio que vamos a escuchar. Lógicamente va acompañado de imágenes, pero en la radio, pues como digo, no las podemos presentar.
En el puerto de Colindres, en Cantabria, comienza una nueva marea. El barco San Roque Divino, con 16 marineros a bordo, zarpa rumbo al Cantábrico. Son hombres de mar que se despiden de tierra firme sabiendo que pasarán días sin verla. Esta es una historia de esfuerzo, tradición y respeto por el océano. Una travesía que forma parte de la llamada Costera del Bonito, una de las campañas pesqueras más emblemáticas del norte de España. Acompáñanos en este viaje al corazón del mar.
Antes de poder pescar bonitos, hay que capturar el cebo vivo, los bocartes.
Bueno, son diferentes momentos que, insisto, lo que hay que hacer es dejarse llevar por el vídeo y verlo. Sí. Y bueno, pues uno se va a enterar perfectamente, porque sí que es cierto que, mira, en verano, en agosto, vemos muchos barcos ahí por la noche encendidos fuera, dentro de la bahía, pero fuera del puerto, ¿no? Y todo el mundo dice, el cebo vivo, ¿no? Pues mira, sí. Aquí se explica perfectamente por qué están ahí, ¿no? Y qué es lo que hacen ahí, ¿no?
Claro, porque creo que están... porque el agua es más limpia. Y el cebo vivo necesita, o sea, regenerar el agua.
Sí, sí.
Y entonces por eso no se meten a puerto. Claro, se meten a puerto, pues igual no es tan, el agua no es tan buena y se puede morir.
¿Sí? Lo explicáis también, que si no hay cebo vivo, pues luego no hay bocartes que echar al anzuelo, ¿no?
Claro, es que es súper importante, porque por lo visto hay una persona... O sea, siempre está vigilando los viveros, o sea, por si falla, no sé, un generador de luz o algo, o falla un motor.
O la bomba, que cambia el agua, ¿no?
Cambia el agua. Entonces, claro, es vital, porque si se mueren, tienen que están a un día de navegación, tienen que volver hasta la costa, volver a pescarlos.
24 horas perdidas, ¿no?
Claro, 24 pues, horas.
100 millas a 10, 15
sol,
millas por hora.
Los días, todo. Claro. Vamos.
Y sí es cierto que también, claro, es que a los marineritos de tierra, como digo yo, que somos la gran mayoría, se nos escapa el detalle de que bocartes solo hay cerca de la costa, no 100 millas adentro. ¿Dónde vas a pescar bocartes 100 millas adentro, ¿no? Pues
claro.
Para que el bonito luego pues entre en la trampa, ¿no?
Claro, igual si hay bocarte, pero estarán más al fondo.
No se encuentra.
Aquí en la costa, como tienen que estar más arriba, pues supongo que será por eso.
Pues todo este tipo de detalles los plasma. Oye, y me flipa ya lo de las ballenas, que supiste, ¿no? Grabar ballenas, dos ballenas respirando allí al fondo. Lo del banco de bonitos también, cuando aparece así de repente, cómo van ellos oteando el horizonte, cinco marineros en fila. Cinco marineros, hace falta ponerse allí para... No creo, con un par de ellos valdrá, ¿no?
No, bueno, se relevan, porque tienen que estar, si no te cansas mucho. Están una hora ahí en proa mirando y están,
buscando síntomas, ¿no?
Sí, buscan pues un ave que, o un grupo de aves, ¿no?, que estén ahí en una zona sobrevolando.
Aves que comen bocarte o peces pequeños.
Exactamente.
Que son la presa del bonito. Entonces, si hay aves y hay peces pequeños, puede haber bonito. En eso se inspiran, ¿no?
Incluso también me explicaron, que yo no llegué a ver, ¿no?, pues que se llega a ver cuando está el mar muy, muy, muy en calma, se puede ver hasta en el agua, arriba, en la superficie, una especie de como de remolinos que provocan los bonitos al estar comiendo el bocarte y tal. Y que eso se puede ver.
Sí.
Incluso tiene manchas de krill. Bueno, yo lo que vi ballenas, porque yo estaba en el puente y dijo, mira, y me dio justo a sacar el móvil y grabarlo, vamos, con el móvil, porque no estaba en ese momento con la cámara.
Ya.
Y
luego llega el momento de la acción, ¿no? Detectan el banco de bonitos y entonces sacas el dron y dices, venga, a grabar escenas y a grabar diferentes momentos.
Claro, pues a ver, una vez pues puedo estar con el dron, pero luego si no estoy con el dron, pues estoy con la cámara 360, si no con la otra cámara. O sea, para grabar todo este documental, luego también hay imágenes submarinas que nunca se han visto, vamos, en ningún reportaje, como es el bonito, como pica, ¿no?, debajo del agua.
Sí.
y se ven hasta incluso bocartes en el anzuelo, o sea, debajo del agua, que son imágenes que, claro, tú no sabes, yo no he estado ahí buceando debajo, pero bueno, metí una cámara con una práctica y grababa pues todo lo que ocurría debajo. Luego, a la hora de verlo...
Sin saber
pues,
qué.
Sin saber qué.
Claro.
Es lo que luego pues elegía las tomas, ¿no? Digamos de...
No, pues ha quedado genial, ¿eh? Se ve y se entiende perfectamente lo que ocurre en el momento, el chorro, ese chorro que tienen encima de sus cabezas que les obliga a llevar ropa impermeable, que tú también te pondrías, claro, porque tú también te metes ahí debajo en muchos momentos.
Claro, en el último día sí, ya tenía tomas desde arriba, del dron, de debajo del agua y tal, y ya pues me metí con ellos, o sea, y al lado, sintiendo lo que es de cerca, ¿no?, la pesca. Sí, sí. Y la verdad es que es... Bueno, es impresionante porque no sé cómo describirlo. Es una sensación de estar en la naturaleza, pero yeah. Muy, muy fuerte, ¿no?
Eso es lo que ellos quieren defender y destacar, ¿no? La artesanía con la que se captura este pez, ¿no? Es
claro.
Un anzuelo y una pértiga y un hombre frente a un bonito, uno a uno.
Eso es. O sea, simplemente es una pita, un anzuelo, una caña y uno a uno subirlos ahí con la fuerza del hombre, ¿no? Y uno a uno. Uno a uno y...
¿Qué tal los marineros? Son gente sana, hay que estar fuerte también para esto, ¿no?
Sí, 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 no, no están fuertes y bien curtidos. No, no, ahí están, y digamos, 24 horas, o sea, 24 horas, no, el momento se pesca de día y están desde que se levantan por la mañana hasta se pone el sol, pues ahí trabajando. Ahí no hay 8 horas ni 12, o sea, son de verano.
Sí.
Pueden ser 12 horas tranquilamente trabajando un día entero.
A costera completa, ¿no?
Porque luego, aparte de luego pescarlo, claro, luego hay que guardarlo en la nevera. O sea, no se acaba el trabajo.
Eso también lo muestras muy bien, ¿no? Que no es solo pescarlos y al echarlos ahí y uno se encarga de guardarlos. No, no, es trabajo de todos.
Trabajo de todos. Todos lo tienen muy interiorizado y todo va como un reloj.
O sea, y luego estas imágenes submarinas también nos desvelan que, porque puedes pensar, va, hay bonitos ahí como cuando se reúnen así en una red en los atunes, ¿no? Famosos sí. en la almadraba, hay bonitos ahí para capturar, no, no, hay alguno, se ve de vez en cuando, no sí. no es un cardumen intenso que van todos juntitos, no, no.
Claro.
Vienen al barco pues casi casi de uno en uno, de dos en dos, como mucho.
Eso es la... Claro, la cámara también llega hasta donde llega, pero la mayoría de las veces... ten en cuenta cuando se hace una parada, pues igual se pescan 30 bonitos solo en una parada.
Ya.
Entonces, supongo que habrá veces que han pescado más masas, ¿no? Porque ha habido veces que hay gente que ha pescado pues, de una tacada
sí.
pues, no sé, cientos de bonitos.
200
¿no?
bonitos.
Oh. Entonces, me imagino que en ese momento abajo estaría petado
ya,
de bonitos, ¿no? Pero no tuve esa suerte. Pero bueno, si la mayoría de las veces es así, no es.
El mar es muy grande.
El mar es muy grande y bueno.
No, no. No, pero es una imagen que yo la tenía, por ejemplo, ¿no? Me imaginaba, ¿no? Pero no, ya veo que no es nada sencillo ni nada fácil. Y luego mostráis todo el proceso posterior, insisto, de limpieza, de congelado, los guardan casi casi como si fueran, los ordenan, ¿eh? Básicamente para que les quepan
sí,
cuantos más, ¿no?
Eso, hay unas tinas en la superficie que es como un primer, antes de guardarlo en la nevera, se meten unas tinas con hielo para que tenga un primer enfriamiento antes de meterlo en la nevera, porque si metes en la nevera caliente, como está bonito, pues el hielo de abajo de la nevera está a menos 4 grados se descongelaría y bueno, luego al final del día es cuando lo meten en la nevera, cuando ya ha pasado ese primer proceso de frío en las tinas, ya lo bajan abajo a la nevera que...
¿Te gusta el bonito a ti?
Hombre, me encanta.
Sí, por eso
sí,
no.
Sí, sí.
No, igual después de esto ya no los puedo comer, ya no los puedo ver, ya no los puedo, no sé, porque me dan pena, ¿no? Claro, los ves ahí coleando y vivitos y dices, uy, qué pena, ¿no?
Sí, pero bueno.
Nuestra sociedad tiene estas cosas, ¿no? Que,
es lo que hay, ¿no? Sí. Que no puedes...
Ya. Y la vida en el barco. A ver, ahora estás mostrando en lo que estamos viendo aquí, una puesta de sol, ¿no? O es una salida, ¿no? No sé, en la mar, como no hay referencias de tierra,
claro,
no sabes si es salida o si es puesta, ¿no? No sé, ¿te metiste mucho en momentos? ¿Echaste una mano en la cocina o hiciste algo de trapichear de acá para allá, de allá para acá? No.
No, porque no me dio tiempo. Realmente, cuando estaba empezando a coger confianza, pues nos volvimos, porque... Estuve 2 días, la segunda vez, estuve 2 días pescando y me hubiera gustado más para haber metido pues, ahí con, pues con ellos, ¿no? O sea, ya estaba empezando con confianza para poderme meter en la cocina, grabarlos en su día a día, digamos, ¿no? En el, en los camarotes, cómo son, la vida allí.
Pues tampoco habría estado mal, porque los camarotes de hoy en día, pues bueno, no son de lujo, pero bueno, tampoco son los aquellos que nos contaban los viejos lobos de mar, ¿no? De una tabla y un hueco sucio y lleno de escamas de pescado, ¿no? Hoy en día no, pues es mucho más digno, ¿no?
Sí, hombre, es, no es un hotel de 4 estrellas, pero bueno, es un, son el camarote, ahí tiene de proa y de popa, que cada uno son, creo que son 6 o así camas en literas, con un pequeño armario y eso, bueno, tienen...
Y se me ha escapado, seguro, no sé, no he estado mirando, pero hay un par de imágenes cenitales y con un dron 360. Hay una que lo pones al principio, yo creo, que del reportaje, que ves al barco a toda máquina. Y pues esa imagen me ha encantado, me ha sorprendido y me ha parecido espectacular,
Pues esa no está hecha con un dron, que lo parezca. Porque está hecha con... Bueno, yo también suelo hacer la visita virtual de la batalla de Flores.
Sí.
No sé si me has visto por ahí con una pértiga, porque la hago desde arriba, digamos, la cámara. Pues es la misma pértiga que utilizo para eso. Entonces, una pértiga que llega hasta 9 metros, que la pongo ahí fija, y con una cámara 360 consigues esa imagen.
Y luego, si hay una vista cenital en la entrada, en la ría y en el puerto de Colindres, que lo haces, que también que es muy muy original, muy bonita.
También, igual, subo arriba.
Ah, o sea que no es con dron. Pues no. Engaña bien, ¿eh?
Con dron es imposible hacer eso, porque tienes que seguir al barco a la misma, exactamente a la misma velocidad, ya, claro, la misma posición.
Ah, claro, claro.
No, es pues imposible. No,
a mí me has engañado
perfectamente. Sí, vamos, que vemos desde arriba y parece el dron. Pero es imagen 360, miras ahí arriba en el puente, donde están todas las antenas esas, pues yo pongo ahí
una pértiga.
El mástil, la pértiga esta, y arriba la cámara.
Pues está genial el documental. Y luego ya llega, presentas también al final, o en el tramo final ya, el proceso de desembarco, subasta, y también algún capítulo ya dedicado a los organizadores, ¿no? A la cofradía del Bonito, y bueno, pues a plasmar un poco la vida en Colindres. ¿Te devolvieron aquí a Colindres, a casa? Sí.
La primera vez me dejaron en Gijón,
sí.
Y me trajo luego al día siguiente un amigo de Sergio, que venía para Colindres. Me quedé a dormir allí y vine. Y en la segunda vez salimos y llegamos a Laredo. O sea, salimos del puerto de Laredo, día lloviendo de agosto, y volvimos los 3 días en Laredo también.
Bueno, tampoco hay que desvelarlo todo, ¿no?
No, pero por las mareas y eso también, que sí, en Colindres tienen problemas para poder...
La magia, los misterios, ¿no? De los documentales siempre, ¿no? De presentar este tipo de trabajos, de trabajos a nivel
Luego, pues, mira, las rederas también, porque claro, es una labor muy importante que hacen, ¿no? Porque sin ellas, pues no, las redes... Las redes que utilizan para pescar el bocarte, pues no estarían listas.
Ya. Sí. No, está claro que es un documental, pues, completo, de 360 grados, con la vista un poquito a todo lo que es el arte o la artesanía de pescar bonito del norte. Le va a dar a valer muchísimo el trabajo. Y luego, cuando vamos a la pescadería y lo encontramos a 15 o 12 o 15 o 16 euros la rueda, o 18, como ha estado el verano pasado, pues dices, aquí se entiende, ¿no? Y se explica el por qué, ¿no? Tiene ese precio. Y que por qué no hay tantos bonitos grandes, y queremos grandes, pero los pequeños también son igual de estupendos, ¿no?
Bueno, sí.
Este tipo de valor es lo que presenta también el documental, ¿no? Esto es lo que da a valer. Bueno, pues está así planteado, ahora que la gente lo vea, ¿no? Llevas 3,000 y pico reproducciones, y a ver si llegas a las 200,000, Antonio.
Bueno, eso es en YouTube, pero bueno, ya en... Como el Javi de Laredo Lin lo retransmitió en directo el viernes, él en su perfil también tiene más reproducciones. Yo creo que suman bastantes más, pero bueno, sí, lleva pocos días. Son 30 minutos, que bueno, no es una cosa de lo que estamos acostumbrados ahora, de 10 minutos y tal. Te aconsejo verlo en una televisión, porque está grabado en 4K. Lo vas a disfrutar mucho más.
Sí, se ve con más detalle, sí. Yo lo he visto en una pantalla de ordenador. Y bueno, pues ahí sí, lógicamente, pues tiene más categoría, más calidad. ¿Lo has editado tú? Quiero decir, el vídeo, el montaje final y todo esto, ¿tienes producción tú para ello? ¿Tienes?
Sí, no, ¿sí? Todo lo...
Ya, como para gastarte...
Lo he hecho yo, claro, ¿no? Sí, todo. El guión, todo. Uh-huh. Todo, todo, absolutamente todo. Bueno, yo es lo que, como, digamos que llevo ya en este tema, en este mundo, pues muchos años, ¿no? Pues... cada vez tienes más experiencia, utilizas más herramientas. Ahora mismo también está la inteligencia artificial, ¿no? Que, que bueno, es una gran ayuda, la verdad. No es la que lo ha hecho, esto es todo, son imágenes reales.
Sí, sí.
El guión está hecho también por una persona, que soy yo, con la ayuda de la inteligencia artificial. Ahora mismo es una herramienta más de trabajo. Pero vamos...
Tiene que haber alguien...
Claro, un poco que guíe todo y...
Y aquí hay muchos meses de trabajo, pues hay muchas escenas diferentes, de momentos distintos, de la reunión de las cofradías del Bonito del Norte. Has metido muchas horas aquí.
Estaba grabando hasta febrero de este año, porque también... Sí, esa es la imagen de 360 que se llama... Bueno,
pero no te ve la pértiga, ¿cómo lo haces? Es una magia, claro. ¿La habrás borrado, imagino, manualmente? O...
Bueno, porque es...
Bueno, no lo cuentes todo, que no hay que contar todo.
Es una cosa muy técnica, pero bueno, no es tampoco es ningún secreto para los profesionales.
Para los que están metidos en este mundo del vídeo, no lo será. Bueno, pues a mí me parece alucinante, Antonio, y de verdad te felicito por el trabajo, que es maravilloso, que se deja ver muy fácil y que nos enseña muchas cosas que... creíamos que sabíamos, pero que luego al final, pues ves en buena medida cómo son de la pesca del Bonito del Norte, lo mismo que ha ocurrido con la pesca de la anchoa, ¿no? A lo largo de estos últimos años, ¿no?
Sí, y otra cosa también que te quería comentar antes de movir, que no lo hemos comentado antes, que aparte de este vídeo, hay otro proyecto que es en realidad virtual, son gafas 360. O sea, hay unos vídeos en 360 que los va a utilizar la cofradía del Bonito también para ir a colegios y demás, para enseñar cómo es la pesca del Bonito en colegios, institutos y demás.
Qué bien.
O sea, el mismo proyecto este también grabé en 360 para este vídeo, pero grabé en 360 para gafas.
Sí, sí.
Y hay unos vídeos que los tienen ellos, para que ya los veréis, para ir con los colegios
mostrar,
y demás. Sí. Con los 360.
Precisamente para promocionar, que ese es el gran objetivo, la pesca artesanal del Bonito, que es lo que Sergio y la cofradía del Bonito del Norte querían dar a valer. Pues, ¿en qué más estás, Antonio? Cuéntame, desvélame algo. A ver, mira, es que es alucinante esta imagen de los bonitos saltando alrededor del barco. Es que me parece buenísima, ¿eh?
Esa imagen la ve en casa, porque cuando estaba grabando ahí no los vi.
Ajá.
O sea, ahí estaba grabando los ellos que habían parado y luego vi que había bonitos saltando en la proa. Esa parada eran bonitos pequeños, pero bueno, fue la única así parada que hubo bonitos pequeños.
Claro, pero...
Los llaman monos,
sí,
que no les gusta pescarlos, porque son, vale, tienen peor precio, ¿no? Claro, que claro, al final no son kilos, también es la rentabilidad que le pueden sacar ellos, ¿no? Al Bonito.
Sí, sí. Oye, pero... ¿y esta banda de chorros la tienen solo por una de las bandas o la tienen en las dos? ¿La pueden usar?
No, solamente
solo
una.
Utilizan una, ¿no?
Solo utilizan una, sí. Oye, porque se ponen siempre en estribor. Uh-huh. Es donde están, digamos, si te fijas detrás de ellos hay una especie de
banco,
de carril, de barcos bonitos.
Ah, claro, es verdad.
Y es cuando lo pescan, le dejan en el carril que va solo hasta proa.
Uh-huh.
Y eso está instalado ahí.
Ajá.
Es fijo, digamos.
Es curioso, los bocartes. Que los bocartes en el cebo solo dura un minuto también, ¿no? De actividad frenética,
claro,
¿no?
Claro, porque el bocarte, cuando le insertan el anzuelo y le tiran, pues tiene una vida, que tiene que ir con un anzuelo metido en la boca, imagino que se está muriendo, ¿no? Y va coleteando hasta que pues ya pierde fuerza.
Ajá.
Claro, ya el Bonito ya no le interesa, entonces tiene que cambiar el cebo.
Es que si vuelves para atrás en el vídeo, otra vez te salen otros temas que desconocías.
¿Ves ahí?
Y que
se
no...
ve
el carril, sí,
porque el carril por el que van
avanzando.
Ese está fijo.
Claro, es que yo me imagino que esto antiguamente sería que habría un hombre dedicado a los bonitos que cargan, quitárselos de detrás a los que están pescando.
Claro. No, yo creo que igual al suelo, no sé, igual
suelo,
se echaban,
sí,
al suelo.
Echaban atrás y ahí quedaban hasta que los recogían.
Sí, pero yo estaba ahí grabando al lado del pescador, que lo tenía al lado, y me saltaba ahí, es que el ruido y todo, el sonido es claro... Es impresionante.
Yeah.
Y me cayó un bonito en el pie, que empezaba ya, estaba vivo, estaba aleteando, ta, 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 ta. y se te sube la adrenalina, vamos, que dices, joder. Y luego, pues, cuando acababas, pues tienes salpicado de sangre. O sea, sí, sí. La cámara, todo. Claro. Estás tan cerca
y ahí. Y mojados.
Y mojados, sí. Mojado,
ahí va agua. Otra cosa no, pero agua.
Claro, los chorros tienes por debajo del pescador y por encima.
Sí, y este día parece estable, pero si te toca un día con viento y un día con marejada y claro, demás.
Pues... Claro, pues bueno. Es mismo que se pesca en verano, porque si no, pues...
Ah, claro, claro. Pero bueno, hay días de verano también complejos, como ese de que tuviste que desembarcar en Gijón. Sí. Bueno, en fin. Que lo vea la gente, Antonio, que muchas felicidades. ¿En, ¿en qué más estás ahora?
Bueno, hago...
A tu pues, día a día, ¿no?
Sí, mi día a día. Yo tengo, aparte, bueno, de hacer esto, también llevo... Tengo páginas web, tengo... clientes que les llevo tema de fotografía, de producto, de tal.
Y el área de turismo, ¿no?
Sí, la página del área de turismo también.
Bueno, pues sigue ahí y sigue haciendo cosas como esta. A ver si da también un magnífico resultado esas imágenes, esos vídeos en 3D. Y bueno, te siguen encargando, haciendo encargos de este tipo, ¿no?
Sí, la verdad es que es un trabajo del cual estoy muy, muy, muy orgulloso, muy contento y vamos... creo que me ha quedado un poco como que yo quería, ¿no? Digamos que me ha encantado, me encanta la aventura, me encanta.
Tienes que buscar esto. Tienes que buscar financiación e ideas para hacer uno de los gibiones y de las esquilas, más ligero, más sencillito que este, pero siempre es una curiosidad que tenemos algún amigo que nos lo cuenta y nos lo explica, pero estaría bien verlo en vídeo, verlo en un documental, ¿eh? De 10 minutitos, una noche pescando gibiones, ¿sí? En la bahía, Bueno, a ver si encuentras la oportunidad y sobre todo quién lo financia, que ese tipo de cuestiones, pues queramos o no, pues son también importantes. Antonio, que muchas felicidades, que el documental es precioso, yo lo recomiendo absolutamente y por eso queríamos invitarte, que estuvieras aquí a presentárnoslo un poquito. Felicidades también a los promotores, a los impulsores del proyecto, el Grupo de Acción Costera y a la Cofradía del Bonito del Norte de Colindres. Y nada, pues a seguir trabajando.
Pues sí, gracias a Sergio, a la Cofradía y al Grupo de Acción Costera. Sin ellos, pues esto no hubiera sido posible. Está claro.
Está clarísimo. Gracias, y que la gente lo vea, por favor, perded, entre comillas, media hora en buscar el documental y en verlo, en visionarlo, porque vais a aprender mucho y vamos a valorar todavía mucho más, si cabe, esa rueda de bonito que vamos a comer estas próximas semanas, en este inminente verano. Ya han descargado algunos en Avilés, algunos que han ido a las Azores a buscarlos.
Ya he empezado, ya, sí.
Venga, hasta pronto, Antonio.
Pues muchas gracias, hasta luego.